Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los colegios electorales llevan ya 2 horas abiertos, las mesas en toda España se han constituido con toda normalidad y vamos a ver cómo van evolucionando las cosas unas cuantas horas después.
Pues de momento, Cristina, la normalidad está siendo la tónica dominante en esta jornada que transcurre, como decía, sin incidentes reseñables. Una normalidad con la que también han abierto los colegios de Melilla después de que se destapara esa presunta trama delictiva de compra de votos por correo. Así que a esta hora nos vamos ya hasta la ciudad autónoma, que destacamos Paloma Suárez.
Por el momento, absoluta tranquilidad en esta jornada de votaciones en Melilla, en la que las 87 mesas de los 23 colegios electorales se han constituido con normalidad. Pero quizás una de las fotografías que marca este día de elecciones es la de los carteros depositando los votos por correo, escoltados esos carteros por agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y todo en una mañana en la que el candidato Juan José Imbroda, el candidato del Partido Popular, ya ha cuestionado el mensaje victimista lanzado por Coalición por Melilla, en el que apela al voto del hermano musulmán.
Mientras el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ejercido su derecho al voto en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, el líder popular al que ha acompañado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha animado así a la participación.
Toda la gente en el futuro lo que pretende es unidad, estabilidad y gobiernos sólidos. Por eso ese llamamiento a la gente a que vote masivamente y que dé muy clara cuál es su opinión y las instrucciones a los partidos políticos. Cuanto más claro sea el voto, cuanto más contundente sea el voto, cuanto más determinante sea el voto, las urnas se impondrán a cualquier tipo de consideración posterior.
También han ejercido ya su derecho al voto, entre otros, los presidentes de Aragón, Javier Lambán, de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Por cierto, en cuanto a la seguridad, en estas elecciones cuentan con el mayor dispositivo, según el Ministerio del Interior, de la historia para unos comicios en nuestro país, con casi 100.000 efectivos entre Policía Nacional, Autonómica Municipal y Guardia Civil. Te recuerdo que podrás seguir la jornada electoral aquí en COPE en un programa especial conducido por Ángel Espósito, que va a comenzar a las 8:05 de la tarde. Por cierto, que donde también se están celebrando elecciones este domingo es en Turquía, esa segunda vuelta de los comicios presidenciales, con el actual presidente, el islamista Tayyip Erdogan, partiendo como favorito tras haber obtenido el 49,5% de los votos en la primera vuelta. Y también es noticia que la Guardia Civil investiga como posibles delitos de homicidio o asesinato las muertes violentas de una mujer de 38 años embarazada y su hijo de 3 años, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados este sábado en su chalet de Las Gavias, en Granada. Alicia García.
De momento no se ha practicado ninguna detención relacionada con la autoría de este doble crimen. Los agentes continúan su trabajo para tratar de esclarecer todo lo ocurrido. Antes del hallazgo ayer de los cadáveres, una persona que se había identificado como la pareja de la mujer se comunicó con el 112 de las Islas Baleares para advertir del presunto allanamiento de su casa, según el Centro Coordinador de Emergencias en Andalucía, al que no le constaban avisos previos por posibles incendios u otras incidencias en esa vivienda. Una vez que se personaron en el lugar, numerosos efectivos de la policía local, Guardia Civil, sanitarios y bomberos localizaron los cuerpos sin vida de una mujer en avanzado estado de gestación y de un niño de 3 años en la vivienda. Encontraron también restos de sangre y restos de humo. Según la alcaldesa de la localidad de Las Gavias, tras acudir en un primer momento la policía local, los agentes no encontraron inicialmente nada raro, ningún signo de un posible robo ni tampoco de forzamiento en el perímetro de la finca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Europa y el descenso en juego en la penúltima jornada de Primera División, Alex Salguero.
Con horario unificado y 9 partidos a las 7 de la tarde. Por abajo, 3 duelos directos entre Cádiz, Celta, Almería, Valladolid y Valencia Español. Además, el Getafe recibe a Osasuna, que defiende la séptima plaza que da acceso a la Conference League. La Real Sociedad será de Champions si puntúa ante el Atlético, o el Villarreal no gana al Rayo. Ya tenemos los 2 primeros ascendidos para la próxima temporada. Serán Granada y Las Palmas. Suben también a Segunda División el Amorebieta y el Racing de Ferrol. Y en tenis ya está en marcha Roland Garros, Ángel García.
Y de momento con dos españoles en pista, una buena y una mala. Ha ganado el primer set Nuria Parrizas ante la australiana Hunter. Lo ha perdido Pedro Martínez ante el neerlandés Griesport. También juega hoy Roberto Carballés. Acaba de terminar el entrenamiento de Carlos Alcaraz pensando en el debut mañana ante el italiano Cobolli.
En Fórmula 1 a partir de las 3, Gran Premio de Mónaco, y hoy Primo Roglic se va a coronar campeón del Giro de Italia.
Es tiempo ya en esta jornada electoral para la información de tu COPE más cercana.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas. COPE Madrid.
Estar informado.
La mayoría de los candidatos a la Comunidad de Madrid y a los principales ayuntamientos de la región han ejercido ya su derecho a voto en sus respectivos colegios electorales durante este 28M. Por ejemplo, la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, lo acaba de hacer en un colegio de Chamberí. La líder de la oposición, Mónica García de Más Madrid, lo ha hecho hace apenas media hora.
Hoy invito a los madrileños y madrileñas a que voten como si nos fuera la vida en ello, como si nos fuera la salud en ello, como si nos fuera la sanidad en ello. Así que,
aunque el más madrugador ha sido poco antes de las 10:30, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que luego ha acompañado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, primera vez que vota desde que se empadronase en Madrid tras el Congreso de Sevilla. Como curiosidad, ha depositado su papeleta en el Ramiro de Maeztu de la calle Serrano, el instituto donde estudió Pedro Sánchez. Y tranquilidad es el denominador común en estas primeras horas, 3 horas de jornada electoral. Los 1.098 colegios han abierto con tan solo una incidencia en un centro de Tres Cantos. No han aparecido ni los titulares ni los suplentes que tenía que conformar una mesa. Al final se han tenido que quedar algunos ciudadanos que habían acudido a votar a primera hora. Y debido a la lluvia, mucho trabajo para poder abrir a tiempo los colegios electorales en Valdemoro, como explica el consejero de Interior y Presidencia, Enrique López.
Y hubo que hacer un esfuerzo no menor en Valdemoro como consecuencia de las lluvias, donde algún colegio electoral se vio afectado precisamente por esas lluvias, pero que el trabajo de esta noche ha permitido abrir los colegios con absoluta normalidad.
A la 1:30, nueva rueda de prensa desde la Puerta del Sol para ver si ha habido alguna incidencia más durante la mañana y también con el primer avance de participación. Vital este dato, esta jornada que amenaza lluvia en toda la región. De hecho, cae a esta hora en puntos del oeste y del norte de la Comunidad de Madrid. Sigue la información en COPE y a la 1:05, más de cómo está transcurriendo este 28M en la Comunidad de Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cuenta la historia de un pequeño pueblo a la vez, que nacieron 8 hermanas que labraron las tierras después.
Los molinos de viento son el centro de muchos debates sociales y a mí me van a volver loca, porque por un lado me convencen de que hay que cambiar de energías y que las energías renovables son el futuro, y por otro me dicen que estropean el medio ambiente y dañan los entornos los nuevos molinos de viento. Vamos a hablar con personas que conocen todo esto muchísimo mejor que nosotros. En primer lugar, con don Jaume Franquesa, profesor e investigador en el Departamento de Antropología de la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos, y autor del libro Molinos y Gigantes. Jaume, buenos días.
Hola, buenos días.
Se critica el impacto visual y ambiental de estos molinos. ¿Es esa la raíz del problema?
Yo creo que el problema es más complejo, más profundo, digamos. Cuando vemos en toda España, en todo el Estado español, salir plataformas que critican la manera como se está desarrollando este despliegue de las renovables, yo creo que nos están diciendo otras cosas. Hay obviamente una cuestión para algunos de impacto visual y cosas de estas, pero hay críticas más de fondo. Una sería la crítica esta, digamos, del modelo, ¿no? Lo que se dice esto del sí, pero no así, o así no. Es decir, parece que se pone mucho énfasis en instalar pues grandes parques eólicos o fotovoltaicos, lo que a veces se llama macroproyectos, pero se pone menos énfasis en propiciar el autoconsumo, la creación de comunidades energéticas, y también un poco la sensación por parte de los territorios rurales, un poco que les ponen a los pies de los leones, que hay poca capacidad de orquestación del proceso por parte de los entes públicos, ¿no?
Voy a hacer un poco de abogado del diablo porque conviene, ¿eh? Me toca a mí hacer este papel hoy, en el sentido de que dentro de lo feas que pudieran ser las máquinas de acumulación de energía del viento, realmente no lo son tanto estos molinos, son relativamente elegantes. A lo mejor ahora me critican muchos oyentes, pero en su momento hubo en La Mancha, por ejemplo, montones de molinos que eran edificios bastante más masivos, que ocupaban bastante más espacio, etcétera. El molino en sí mismo podía ser peor. ¿Qué es lo que se está haciendo mal?
O sea, yo estoy de acuerdo contigo que la cuestión estética visual, obviamente esto siempre está en los ojos del que mira, ¿eh? Pero que esta no es la cuestión principal. Aquí hay una cuestión, como te digo, o como le digo, primeramente de modelo, de que las comunidades locales, los pueblos, los municipios tienen la sensación que se les presta poca ayuda y que tienen que lidiar con grandes empresas, a menudo en circunstancias no ventajosas para ellos. Y por otro lado está la cuestión territorial. Hay muchas zonas del Estado español donde tienen la sensación que siempre les toca, que siempre les toca a ellos, ¿no? Digamos que en su momento tuvieron o tienen pues presas hidroeléctricas, nucleares, centrales de ciclo combinado. Y un poco es la idea de, ¿y esto por qué no se reparte un poco mejor? Porque muchas veces estamos hablando de zonas rurales, lo que a veces se llama la España vacía o la España vaciada, que se sienten, y no sin razón, desatendidas e incluso engañadas, ¿no? Porque, digamos, donde siempre se les promete que el siguiente proyecto que viene es el que les va, digamos, a salvar y a traer el desarrollo, y llevan, pues, décadas, muchas de estas zonas, por no decir, sí, muchas décadas, sintiendo que, pues, que el desarrollo no funciona, que el éxodo rural continúa, que el envejecimiento también, que cada vez hay menos oportunidades, que los jóvenes se van de allí. Entonces, hay esta sensación de, digamos, de falta de, llamémosle, de equidad territorial o de distribución territorial, y una sensación también de ninguneo, de no saber muy bien lo que está pasando y de que hacen con ellos un poco lo que quieren.
Entonces sospecho que en su caso la reserva con relación a los molinos de viento es más efectivamente con el modelo que en sí con los molinos. Por lo tanto entiendo que ahora hablamos del modelo. El cambio a este tipo de energías es necesario.
Sí, sin duda. Lo que pasa es que aquí hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Solo instalando energías renovables no vamos a dejar de emitir gases de efecto invernadero y otros problemas ambientales que tenemos. Es decir, es importante que las fuentes renovables sustituyan otras fuentes, con lo cual aquí también tenemos una cuestión, que es hasta qué punto la reducción de gases de efecto invernadero es compatible con un modelo económico que pensamos que sigue que tener creciendo.
Sí, esa es otra cuestión, ¿no? Pero en principio, y si hablamos exclusivamente de renovables, parece que tenemos que ir por este camino. ¿El modelo que usted propone, por terminar, podría garantizar la repoblación de la España vaciada, el reparto y el beneficio económico de sus habitantes, de esta prosperidad que traerían estos molinos, etcétera? ¿Cabe ese modelo?
Bueno, como tenemos poco tiempo, o sea, sí, la respuesta es sí. El modelo probablemente tengamos que irlo haciendo sobre la marcha y probablemente tengamos que poner todos un poco de nuestra parte, pero ahí me parece dos cuestiones fundamentales. Una es que esta cuestión del desarrollo de las renovables tiene que enfocarse no solo como una cuestión energética, no solo como una cuestión de transición energética, sino también como una cuestión de desarrollo y planificación territorial. Es decir, tenemos que hacer que este desarrollo de las renovables contribuya a la mejora de la calidad de vida y de las posibilidades económicas en el medio rural. Esto, aquí hay mecanismos, podría pensarse en mecanismos de coparticipación municipal, copropiedad de las personas del medio rural, hacer que estas centrales promuevan, estimulen el empleo local. Y después hay otra cuestión, que es una cuestión, digamos, de debate abierto, democrático, donde participen todos, ¿no? Y ahí me parece que es uno de los problemas que hay con el modelo, que muchas veces, por parte de los territorios donde se vienen estos proyectos, se tiene la sensación que no se cuenta con ellos, que no se les ha preguntado. Y aquí es donde yo creo que deberíamos pensar en modelos, en procesos de participación, asambleas ciudadanas de algún tipo, que nos, porque este es un proyecto, el de transición energética y ecológica, que no lo vamos a terminar mañana. Vamos a estar con esto durante años y décadas. Con lo cual, quizás más vale la pena que, aparte de correr mucho, también corramos a la hora de pensar, ¿no? Decíamos, ¿qué queremos? Y aquí hace falta escuchar muchas voces, y en especial, yo querría poner el énfasis en escuchar las voces de la España rural, que muchas veces no son escuchadas.
Pues es don Jaume Franquesa, que nos habla desde su experiencia en la Universidad de Buffalo en Estados Unidos. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y ahora vamos a hablar con quien defiende claramente estas instalaciones y piensa que hay que acelerar su emplazamiento para afrontar la crisis climática. Es don Joan Ramón Morante, catedrático de electrónica de la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Investigación de Energía de Cataluña. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Usted cree que es incluso urgente por el cambio climático plantar estos grandes molinos? Concretamente hablamos hoy de molinos, pero en fin, las energías renovables.
Pues sí, porque yo creo que hay que ser consciente de que estamos en una transición energética. El modelo energético no está sirviendo para la humanidad. La prueba está en el cambio climático. Hay que detener el uso de combustibles fósiles y entonces hay que preguntarse cuánta energía necesitamos o estamos usando. En España, para no aburrir con cifras, 1.300 teravatios hora. Y esto hay que prácticamente el 90, 85%, 90% es de origen fósil. Por lo tanto, emitiendo CO2 y, por lo tanto, contribuyendo al cambio climático.
Al margen del impacto ambiental y visual, que hemos decidido soslayar un poco en este debate, hay quien argumenta que estos molinos desplazan otras actividades como la agricultura, la ganadería o incluso el turismo y la pesca.
Bueno, vamos a ver, evidentemente que cualquier actuación del hombre tiene un impacto, y nosotros como Instituto de Investigación lo que estamos reclamando es poder cuantificar estos impactos y poner estas cifras encima de la mesa de quien tenga que tomar decisiones. Y de alguna manera, soluciones ideales probablemente no las haya, y al final hay que tomar decisiones de lo malo lo mejor.
Entiendo, por lo tanto, que estos molinos ahuyentan peces y pájaros y, por ejemplo, qué sé yo, bueno, hacen ruido, yo qué sé.
Sí, bueno, yo creo que ahí hay que poner cifras y medidas sobre la mesa para realmente evaluar estos impactos. Es que esto es equivalente a que si se diseña y se construye una autopista, pues aunque pase por una zona de bosques, pues también el ruido de los coches van a ahuyentar a los animales. Entonces, a ver, pongamos cifras, midámoslo y cuantifiquemos cuáles son sus efectos y su radio de efectos, de estos efectos. La cantidad de energía que hay que suplir. Antes hablaba de los 1.300 teravatios hora que está consumiendo anualmente España, es enorme. Y si hay que sustituir estos combustibles fósiles, pues bueno, sí, alguien puede levantar la mano y decir hay las nucleares, España tiene su política de nucleares, por lo tanto, por allí no va la solución actualmente, pues la única recursa, la única alternativa que hay son las energías renovables. Lo que hay que hacerlo es de manera consciente, científica y dando soporte.